Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
La verdad ha sido, para mí ha sido un proceso, hoy ha sido un día increíble para mí, de verdad. Estaba leyendo y estaba preparándome para el mensaje de esta noche, y aún en la alabanza siento que como que Dios trajo a mi memoria muchas cosas. Entonces espero poder compartir contigo. Rara la vez que necesito llorar enfrente de la gente, no me gusta, es algo con lo que lucho mucho y es algo con lo que estoy batallando en esta tarde, pero yo sé que Dios tiene preparado algo increíble para ti. Me desafía mucho porque estas semanas hemos recibido de verdad palabra de Dios increíble, de la toma de decisiones, de nuestra fe, de carácter, tantas cosas de esta temporada que estamos viviendo como iglesia y como hijos de Dios, y eso me desafía a mí muchísimo. Y yo quiero que esta noche estés con un corazón expectante de lo que Dios tiene para ti el día de hoy. ¿Por qué no me ayudas a orar esta noche y ponemos este tiempo? Señor, solamente tú tienes el poder de transformar este miércoles tan ordinario, Señor, en algo extraordinario. Ven y toca nuestra vida, nuestro corazón, con tu presencia. Ayúdanos, Señor, a realmente aprovechar este tiempo de intimidad contigo, este tiempo de adoración, este tiempo en el de, Señor, no importa nada más, no importa lo que hay a nuestro alrededor, solamente importa tú, solamente importa tu presencia, solamente importa tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Sabes, quiero empezar haciendo una pregunta. Eso es ya parte de... No, pero esta semana empecé a hacer una encuesta ahí en la oficina. Si tú quieres temas de conversación, estamos de martes a viernes de 9 a 5 de la tarde, puedes venir. En la oficina se dan muchos temas de conversación muy interesantes. Y una de las preguntas que yo les hacía cuando estaba preparando este mensaje era, ¿por qué ellos creen que la gente abandona la iglesia? La iglesia en general, no solamente Amor y Verdad, de ¿por qué la gente abandona la iglesia? Y por ahí me daban algunos datos interesantes, pero yo creo que estaban hablando de algunas personas, entonces no lo voy a decir. Pero yo empecé a investigar, y normalmente los datos que hacen este tipo de encuestas vienen de Estados Unidos, entonces es muy probable que estos datos sean de la iglesia en Estados Unidos. Y yo encontré 5 razones principales de por qué la gente abandona la iglesia en general, ¿ok? ¿Quieren saber cuáles son? Y si no quieren, de todas formas se las voy a dar. La primera es que le decimos a las personas que la base del cristianismo es la Biblia, y enfocamos tanto en que la base de nuestro cristianismo es la Biblia y dejamos un poquito de lado que la base del cristianismo es Jesús. La Biblia es un instrumento que Dios ha utilizado para revelarnos a Jesús, ¿ok? Y cuando la gente empieza a estudiar y no entiende, o la gente simplemente no estudia, o simplemente la gente empieza a leer otra literatura que refuta prácticamente la veracidad de la Biblia, ellos simplemente se decepcionan. Y si ellos empiezan a creer que la Biblia no tiene tal autoridad como nosotros lo creemos, ¿ok? Entonces esa es una de las principales razones. Si no nos enfocamos en que nuestra base, la base de nuestra fe es Jesús, la base de nuestra fe es la obra de Jesús, que Él murió y Él resucitó y Él va a volver un día por nosotros, ¿ok? Esa es nuestra base. Entonces, cuando la gente no entiende esta parte, la gente deja la iglesia. La segunda razón que encontré, y perdón si piso callos, pero así decía la... era más como un artículo, algo así. La número 2 es, somos malos haciendo que las personas se sientan bienvenidas en la iglesia. Y justo hoy estuvimos hablando en instituto acerca de que a veces hacemos de la iglesia también como un poquito de secta, un poquito así como de elitismo, ¿ok? Parece chiste, pero es anécdota, ¿ok? Dios puede traer crecimiento a nuestra iglesia, pero ¿sabes? La mayoría de la gente, ¿por qué busca una iglesia? Porque tiene esa necesidad de Dios. Porque viene con un corazón roto, porque viene con un corazón tal vez dañado por muchas cosas que vivimos en el mundo, y viene a la iglesia y lo único que recibe es cómo la gente lo ve, cómo la gente lo busca, lo juzga, etcétera, etcétera. Y sabes, Dios puede traer crecimiento, pero si tú no estás preparado para hacer que la gente se sienta bienvenida en la iglesia, Dios no te va a mandar esa gente que necesita tanto de Él, porque lo único que vas a hacer es dañarla más, ¿entiendes? Entonces, no creas que la única responsabilidad o los únicos responsables de hacer sentir bienvenidos a las personas son la gente que está en la puerta. Tú también eres responsable de hacer sentir bienvenidas a las personas que vienen a la iglesia, ¿ok? La tercera razón que encontré es por una mala experiencia en la iglesia. Y la mayoría de las malas experiencias es por las relaciones interpersonales. No somos muy buenos, o a veces no se nos ha dado mucha capacitación en cómo resolver conflictos. De hecho, en la oficina estamos leyendo un libro. No, es cosa seria, no crean que nada más es cotorreo. Estamos leyendo un libro que es acerca precisamente de cómo lidiar con el conflicto. Estamos en el proceso, ¿ok? No. Número 4 es porque hemos creído que la iglesia es un edificio y no que nosotros somos la iglesia. Hemos creído más que la iglesia es una organización. Entonces, cuando nosotros vemos a la iglesia como un edificio o una organización, es muy fácil el poder dejarla. Si algo no te gusta, si algo te desanima, si hay algo, ves algo que te llama más la atención, es fácil dejarla. Pero cuando tú ves a la iglesia como un grupo de personas a las cuales amas, a las cuales conoces, con las cuales compartes y con las cuales tienes apoyo, es mucho más difícil que tú puedas dejar la iglesia, ¿ok? Y eso es lo que debería ser la iglesia para los demás, no solamente un edificio o una organización, sino un grupo de personas donde tú puedes confiar, donde tú puedes ser libre y donde puedas tener un espacio seguro. Salud. La número 5 es porque pensamos que el sufrimiento es prueba de la inexistencia de Dios, ¿ok? Ahora, puede ser algo muy extremo el decir que porque vemos sufrimiento en el mundo, entonces Dios no existe. Les digo, esta es una encuesta o un artículo normalmente sacado de datos de Estados Unidos, pero es increíble. Y últimamente he hablado con varios amigos con los cuales crecí en la iglesia, el miedo a veces que tienen de seguir a Dios por miedo a sufrir, de verdad. Y yo creo que probablemente tú te vas a identificar con algunas cosas que voy a mencionar. Hay gente que deja la iglesia porque no quiere sufrir, porque han caído en la mentira que dicen, es que yo estaba mejor antes. Es que empiezo a buscar más de Dios y empiezo a ver más problemas. Y es que, ¿sabes qué? Es bien complicado, ¿no? Es que mis horarios no se dan y es que me están ofreciendo un mejor puesto con justo los horarios de los servicios. Tengo que trabajar y es Dios abriendo puertas, ¿ok? Entonces, es para buscar nuestro propio bien. Y hemos caído en este error de que dices, como busco a Dios, entonces vienen más problemas, entonces estoy mejor viendo a Dios de lejos, ¿ok? Mucha gente se aleja de la iglesia por miedo a sufrir. Y tal vez no es que tengan una falta de fe, porque siguen creyendo en Dios, siguen creyendo que Dios es poderoso, siguen creyendo que Dios es poderoso, y tal vez ni siquiera han sido dañados por otra persona dentro de la iglesia. Tal vez simplemente no crearon amistades fuertes y es fácil dejar la iglesia. Pero sabes, hay mucha gente que tiene este miedo de sufrir. Y sabes, porque muchos han pasado este proceso basados en sus circunstancias, pensando que a su propia vista y a su propio entendimiento, Dios no hace nada. Dios no está haciendo nada. Alguna vez, yo no sé si alguna vez tú has estado en esa condición de que estás en un tiempo difícil, estás en un tiempo de prueba y lo único que viene a tu mente es que Dios no está interesado en tu situación. Como si Dios estuviera más interesado en la situación de otras personas. Y la verdad es que venimos de un proceso mundial de 2 años de pandemia, donde no es tan difícil el voltear a tu alrededor o voltear a un lado y ver historias de dolor, y ver historias de muerte, y ver historias de pérdida, historias de inestabilidad, tanto política, económica, familiar. Y sabes, no solamente eso, sino que a eso agrégale que muchos venimos a lo mejor de un proceso, de una familia disfuncional, de un ambiente de abuso, de un ambiente de abandono, de un divorcio, de tantas situaciones difíciles por las que hemos pasado. Tal vez tus hijos, tú has tomado buenas decisiones, pero tus hijos no quieren nada con Dios. No sé, hay tantas situaciones de las cuales podríamos mencionar o identificarnos y seguir pensando que Dios no está haciendo nada, pensar que Dios ya se olvidó de cada uno de nosotros. Y lo más triste es que eso te olvida o te lleva a olvidar por el cual Dios te salvó. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios te llamó a ser parte de esta comunidad? Eso es sumamente triste. Y vamos a ver un poquito de eso. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú estás en esa situación donde ya no sientes lo duro sino lo tupido, ¿no? Cuando, como dice, cuando ya te llueve sobre lo mojado. Para muchos de nosotros, yo creo que lo más fácil sería huir o sería abandonar. Yo lo pienso seguido, pero gracias a Dios no lo he hecho todavía. Yo creo que, gracias a Dios, yo creo que he desarrollado cierto carácter y Dios nos ha llamado mucho a la perseverancia. Y eso es algo que Dios está tratando y va a tratar en muchos de nosotros el día de hoy, yo creo. ¿Ok? Ahora, déjame decirte una cosa. El cumplimiento de tu llamado o el camino para el cumplimiento de tu llamado no está exento de sufrimiento. ¿Ok? El hecho de que tú camines hacia tu llamado no quiere decir que no vas a tener dolor en el proceso. ¿Ok? A veces pensamos que solamente podemos cumplir nuestro llamado cuando todas las circunstancias estén bien. Cuando mi familia esté bien, entonces yo puedo servir. Cuando mi familia esté bien, entonces yo puedo dar. Cuando mi economía está bien, yo voy a ser generoso. Cuando yo tenga más tiempo, o cuando ya mis hijos crezcan, o cuando mis hijos terminen la universidad, entonces yo voy a poder dedicar tiempo a lo que realmente es importante. Ok, déjame decirte, las circunstancias perfectas nunca se van a dar. Hace muchos años, Dios puso como en mí este anhelo de salir de mi casa y empezar a hacer misiones. No sabes la cantidad de gente que se acercó conmigo y decir, sabes, Dios me habló también de que tenía que salir a las misiones, pero cuando termine la universidad lo voy a hacer. O cuando mi papá o cuando mi mamá estén mejor de salud lo voy a hacer. O cuando tantas historias que escuché, sabes, el tiempo de ellos no se ha llegado porque las circunstancias perfectas no se han dado. Si tú estás esperando las circunstancias perfectas para empezar a caminar hacia el llamado que Dios tiene para ti, déjame decirte, nunca se van a dar. Ahora, el caminar, el vivir una vida plena, el vivir una vida de bendición, no significa tampoco que no va a haber sufrimiento en el proceso, ¿ok? Y es ahí donde te quiero llegar, y es ahí donde yo quiero que tú te preguntes, porque tal vez tú piensas que estás exento de esto, pero realmente también hemos oído, o es parte de nuestra naturaleza humana, el huir del dolor o el huir del sufrimiento. Y cuando estás en esta situación o cuando estás en este punto, ¿qué es lo que piensas acerca de Dios? ¿Piensas que realmente Dios es bueno? ¿O sigues a Dios porque crees realmente que Dios es bueno? ¿O sigues a Dios porque crees que Él es útil? ¿Sigues a Dios porque Él te ha hecho hijo y parte de su familia? ¿O sigues a Dios porque quieres ser un cliente satisfecho? ¿Sabes? Muchas veces vemos a Dios más como si tuviéramos esta membresía VIP, ¿no? Es como el hecho de tener a Cristo en mi corazón, eso me hace digno, eso me hace tener una identidad, eso me hace ser de bendición. Y a veces utilizamos a Dios como un artículo de lujo, como una membresía de lujo. Pero sabes, no es una garantía de que no vas a sufrir en el proceso. El ser parte de la familia de Dios conlleva muchas cosas. Y sabes, a veces nuestra propia familia es simplemente un ejercicio de cómo es la familia espiritual también. Hasta ahorita no he conocido ninguna perfecta. Y a veces te vas a agarrar del chongo y a veces no te vas a querer ni ver. Pero sabes, la familia siempre está ahí para ti. La familia siempre permanece. No es tan fácil deslindarte de eso. Y eso es donde Dios nos está llamando. Pero ¿cómo ves a Dios? ¿Sigues a Dios realmente porque crees que Él es bueno? ¿Porque Él es tu Señor? ¿Porque eres parte de su familia? ¿O simplemente quieres los beneficios de tener a Jesús en tu vida? Hay unos versículos en Juan 16:33 que dice: yo les he dicho estas cosas para que hallen en mí paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Otra traducción dice: les digo estas cosas para que estén unidos a mí. Y eso me gustó mucho, esta traducción. Antes tenía como un poco como de recelo. Yo me gustaba la Reina Valera, pero últimamente como la del lenguaje actual me ha gustado algunos versículos y algunas traducciones. Porque una dice: para que haya paz. Y la nueva, la traducción lenguaje actual dice: para que estén pegados a mí. Y sabes, no podemos tener paz si no estamos pegados a Dios. Eso es bien importante. Y luego dice: y así sean felices de verdad, que tengan valor, pues yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. ¿Sabes? A pesar de tu dolor, a pesar de tus fracasos, o a pesar de tus circunstancias, Dios sigue estando contigo. Dios ya venció por ti. No temas al sufrimiento, sino al contrario, ten paz en medio de tus circunstancias. ¿Ok? Una de las cosas, o uno de los personajes, de hecho, creo que las semanas pasadas el pastor habló de Pablo y de todo lo que Pablo sufrió. Y una de las cartas que Pablo escribe para animar a la iglesia es la carta a Filipenses. Y de verdad, léela. Es una carta que son 4 capítulos nada más, no está tan largo y te va a bendecir un chorro. Pero algo que, si alguien sabía acerca del sufrimiento y acerca del dolor, ese era Pablo. Y aún así, la carta de Filipenses, que escribe desde la cárcel, es una carta llamada como el gozo, una carta donde les habla y los motiva a estar alegres aún en medio de las circunstancias. Y es ahí cuando les dice: a pesar, dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero yo sé que el morir es muy fácil, ¿no? Lo difícil es vivir. Porque, y luego empieza a decir: yo sé que lo que he pasado es para que ustedes sean bendecidos también. Pero te voy a decir un poquito de lo que pasó Pablo. Pablo estuvo varias veces en la cárcel. No una ni dos, fueron como 6 o 7 veces. O sea, le fue mal al cuate por seguir a Cristo. Fue azotado en puntos donde casi muere. De hecho, en algunas ocasiones la gente pensaba que ya estaba muerto. Imagínate qué tan fuerte fue. Y si tú investigas de cómo eran los azotes y cuáles eran los utensilios que utilizaban para azotar a las personas, te vas a dar cuenta de que era prácticamente en carne viva, rasgaban su piel, su espalda, ¿ok? O sea, no era que era algo grave, no era simplemente que lo habían golpeado, que estaba muy cansado, estaba al punto de la muerte. Fue golpeado, fue apedreado, estuvo naufragando, lo amenazaron a muerte, padeció hambre, padeció sed. Pasó noches sin dormir y todo para predicar el Evangelio de Cristo. Y sabes, una de esas noches sin dormir, un soldado romano fue salvo también. Así que si alguien tiene la autoridad para hablarte acerca del dolor y del sufrimiento, ese es Pablo. ¿Sabes? Y no te digo o no uso a Pablo como un ejemplo para minimizar tu dolor. O sea, no lo hago para decir, ay, lo que tú estás pasando no es nada comparado a lo que Pablo pasó. Sabes, te lo digo porque yo no sé cuántas personas han visto o conocido que han pasado por procesos tan difíciles, pero son las personas que mayor autoridad tienen para animarte en medio de tu proceso. Cuando tú escuchas a alguien que ya pasó por un proceso difícil, ¿sabes? Es algo que te llega. O sea, es muy fácil a veces decir palabras de ánimo, de que no, todavía estar bien. ¿Estás triste? Pues no estés triste y cosas así. Pero cuando alguien ha sufrido, ¿sabes? Puede animar a otros. Así que no estoy menospreciando lo que tú estás haciendo. Quiero animarte a que tú, lo que tú has pasado, lo utilices para bendecir a otros. Lo que tú has pasado, Dios lo puede transformar para que otros sean bendecidos a través de ti. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, ¿ok? Pero el dolor que sufres hoy puede ser el consuelo de alguien más el día de mañana. El dolor que sufres hoy puede ser el consuelo de alguien más el día de mañana. Así que mi propósito de esta plática es que no tengas miedo. Tal vez vas a pasar procesos difíciles, procesos de sufrimiento, pero sabes, Dios va a utilizar eso para llevarte a una nueva posición en su presencia, ¿ok? Para bendecir a los demás y bendecir a tus generaciones y bendecir a los que, dice la Biblia, cargamos en nuestros lomos, ¿ok? No te quedes estancado. Si tú estás en un medio de un proceso difícil, si tú estás en medio de un proceso de dolor, no te quedes ahí. Un episodio de dolor no es el final de tu historia. Es simplemente eso, es un episodio en tu vida. Yo no sé, a mí me gusta a veces leer algunas biografías. Y si tú investigas realmente las biografías de gente que realmente ha logrado éxito en muchas áreas, en los negocios, gente que ha emprendido en el arte, en el deporte, en, no sé, como fundaciones y demás, son gente que realmente ha pasado por procesos difíciles de dolor, de sufrimiento, de pérdida, ¿ok? Así que no te quedes estancado ahí en el dolor, sigue caminando porque Dios va a usar eso a tu favor. Algo que yo he descubierto en mí es que la verdad, a mí me gusta como a veces escuchar mensajes como motivacionales, pero no funcionan. Trato de leerlos, digo, pues voy a escuchar a ver qué, y no funcionan. Pero siento como que es más como ese trato de Dios para mi vida. Y algo que realmente me ha motivado es cuando Dios viene y confronta mi vida en muchas áreas, o cuando viene y me desafía a hacer algo que yo sé que para mí es imposible. Y eso es eso como que me anima y me da como nuevos ánimos. Hace algunos años yo leí un libro que se llama Por Amor Dieron Su Vida. El autor se llama Eric Rich. Y son historias de gente bien común, gente como su historia de conversión, cómo conocieron a Dios y en algún momento tomaron la decisión de ir a misiones. Y yo creo que alguien me lo dio como para desanimarme. Todos terminan muertos. Por eso se llama así, Por Amor Dieron Su Vida. Ese libro me impactó tanto que yo quise ir a misiones. Y fue ese momento donde yo dije, Señor, heme aquí. Señor, envíame a mí. Y cuando preparaba este mensaje, Dios me recordó esas oraciones. Yo quisiera que Dios te hablara esta noche y te dijera una vez más, que tú pudieras entender y decir, Señor, quita este miedo de mí, quita eso que me impide avanzar, que pudieras hacer esa oración también y decir, Señor, no importa dónde tú me lleves, no importan las circunstancias, no importa el proceso, yo quiero glorificar tu nombre. ¿Sabes? Y en este proceso siento que yo he olvidado mucho de eso. Siento que yo lo he dejado mucho atrás y Dios me lo recordaba y fue bien difícil. Pero ¿sabes? Dios es un Dios de oportunidades. Y es un Dios que no se olvida de lo que un día Él nos prometió. Y no se olvida de que Él tiene un propósito para tu vida también. Y sabes, quiero hablarte de... Si alguien me ayuda con el piano, porque llorar sin música es como... difícil. Y espero, de verdad espero que te ayuden a vencer ese temor. El primer punto es, deja de creer y comienza a tener fe. Deja de creer y comienza a tener fe. Y te quiero explicar un poquito acerca de esto, porque si tú lees la Biblia, es el significado de creer y fe prácticamente lo describe como cosas similares. Eso, son muy parecidas. Pero yo quiero explicarlo o decirlo en el sentido como Santiago lo dice, que dice, así también la fe por sí sola no tiene obras, está muerta. Dice, lo mismo pasa con la fidelidad de Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esta clase de fidelidad está muerta. Ahora, muchas veces la fe... hemos escuchado como que si tuviéramos fe como del tamaño de la semilla de mostaza, nosotros pudiéramos decirle a la montaña, muévete y la montaña se moverá, ¿no? Pero, y también dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan, ¿ok? Entonces muchas veces, a veces no quiero decir que somos como demonios, pero creemos que Dios es poderoso. Pero sabes, no tenemos la fe para decirle a la montaña, muévete y que la montaña se mueva, ¿ok? Entonces quiero definir lo que es creer. Creer es ser persuadido o estar convencido de que algo es verdad. Eso es creer. Todos creemos que Dios es grande, es poderoso, es creador, proveedor, etc. Pero la fe tiene que ver con esa confianza plena en algo o alguien que nos lleva a la acción, ¿ok? Y de la misma palabra de la cual se deriva fe, se deriva la palabra fidelidad y lealtad. Y sabes, a veces tenemos fe en Dios, pero cuando las cosas se vuelven difíciles, no somos leales ni somos fieles a Dios. Y estamos dispuestos a volver atrás. Alguien que tiene fe es alguien que permanece fiel y leal a lo que ha creído, ¿ok? Para darte otro ejemplo, muchos creen que los aviones son seguros, ¿ok? Pero como tienen miedo, siguen viajando en carro, ¿ok? Entonces, creer es que los aviones son seguros, fe es volar en un avión a pesar de que tengas miedo, ¿ok? Creer es estar convencido de que comer frutas y verduras y comer sano y tomar más agua es saludable para ti. Tener fe es hacerlo. Porque mucha gente lo cree, pero no lo hace. ¿Ok? Seguimos yendo. No voy a hablar de eso. Ahora, podemos creer que Dios va a traer crecimiento a nuestra iglesia. Que Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Pero sabes, el tener fe es empezar a invitar a esas personas a que escuchen el mensaje. Es empezar a ser mejores anfitriones. Es empezar a invertir y a ser generoso en lo que hacemos, porque creemos en Él. Eso es tener fe. Y a eso es lo que me refiero cuando te digo, deja de creer y empieza a tener fe. Deja de creer y empieza a tomar acción en lo que Dios te está hablando. Número dos es, no permitas que el dolor te robe tu propósito ni tu llamado. ¿Ok? Tal vez tú estás en un lugar donde no quieres estar, tal vez no tienes el dinero que quisieras tener, no tienes la casa que quisieras tener, no tienes la familia que hubieses querido tener. No estás simplemente en ese punto que soñaste que estarías a esta edad. Pero sabes, tal como Pablo lo dijo, tu gozo, tu alegría no está en las circunstancias que te rodean. Tu gozo está en el cumplimiento de tu llamado. Así que deja de buscar tu comodidad y las circunstancias perfectas y empieza a caminar hacia tu llamado. La felicidad y el gozo vienen cuando tú empiezas a caminar hacia allá. ¿Ok? No permitas que el dolor te robe tu propósito ni tu llamado. Punto número 3. Aprende a esperar, pero nunca te detengas. Aprende a esperar, pero nunca te detengas. Tal vez Dios te ha dado promesas y tú has dicho: Señor, no estás haciendo nada. Señor, no está pasando nada. Sigo orando por las mismas cosas desde hace años y no pasa nada. ¿Sabes? No te detengas. David fue ungido cuando él era un pastor allá afuera. Y sabes, él fue ungido como rey. A él le fue prometido el trono. Y sabes qué es lo que le pasó. Es que prácticamente lo parten en dos con una lanza a través de David, de Saúl, perdón, queriendo matar a David. Y pasaron años, sabes, y él siguió sirviendo. Él siguió sometido a la autoridad. Él siguió haciendo lo que tenía que hacer, pero él esperaba esa promesa que un día se cumplió y que Dios le dijo: de tu descendencia habrá un reino para siempre. Y ese se cumplió en Jesús. Así que si Dios te prometió algo, sé como David, sigue sirviendo, sigue caminando, sigue esperando. Espera, pero no te detengas. Abraham, Dios le dio una promesa y le dijo que le iba a dar una descendencia enorme. Y cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. Isaac nació cuando él tenía más de 100 años. Fueron más de 25 años los que Abraham estuvo esperando. Y cometió muchos errores, lean la historia. Pero sabes, a pesar de que su esposa ya no podía tener hijos, él siguió comprometido con ella. Y haciendo la tarea, ustedes saben de lo que hablo. Él siguió comprometido con ella porque Dios le dijo: de tu mujer tendrás un hijo legítimo, porque yo se los prometí. Y aunque ella no pueda tener hijos, él siguió comprometido. A Jacob le fue prometida a Raquel y le dieron a Lea. Y él siguió trabajando, y él siguió leal, y él siguió fiel, y él siguió siendo un siervo hasta que le dieron por esposa a Raquel. Puedes esperar en Dios, pero no te detengas. Sigue sirviendo, sigue haciendo algo, sigue caminando. Punto número 4, y es que ponle propósito a tu dolor y ayuda a alguien más en el suyo. Ponle propósito a tu dolor y ayuda a alguien más en el suyo. ¿Sabes? Tú puedes dejar que el dolor te llene de amargura, o puedes dejar que Dios transforme tu dolor en bendición para los demás. Génesis 50:20 dice, y es José hablándole a su familia, y le dice: en verdad ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Sabes? Dale propósito a tu dolor y empieza a ayudar a otros. Punto número 5, son poquitos, ya voy a acabar, no se preocupen. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti. Tal vez tú puedas decir: mi vida es insignificante, pero no se trata de tu vida, se trata de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. ¿Ok? Pablo, estando en la cárcel, ¿qué podía hacer? Nada. O sea, todo lo que él había hecho en la vida era salir, predicar, evangelizar, levantar iglesias, discipular a otros. O sea, prácticamente su ministerio era andar en la calle. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba preso. Pero sabes, tenía internet y una tablet. Ah, no, eso. Tenía un papel y tal vez alguien que le ayudara a escribir. Y sus cartas las seguimos leyendo. Sus cartas las seguimos estudiando. Sus cartas las seguimos aprendiendo de ellas. Sigue bendiciéndonos tanto. No menosprecies lo que tienes hoy en tus manos. Tal vez es un papel y un lápiz. Empieza a bendecir con eso, porque Dios te puede dar aún más. Número 5 es: arriésgate a pesar del miedo. En Mateo 25 vemos la parábola de los talentos. Y sabes, Dios a la persona a quien más le demandó no fue a la persona que puso en riesgo cosas, sino que escondió sus talentos. A esa persona fue a la que más le demandó y más le reprochó. Sabes, tenemos que entender que todo lo que tenemos no es nuestro. Así que no tengas temor de lo que viene. porque todo es del Señor. Así que arriésgate a pesar del miedo. Y este tenía otro. Esos son todos los puntos que tengo. Pero me gustaría agregar uno. Y de verdad, si te perdiste la prédica del domingo, corre a verla. Raciel estuvo hablando acerca de deja de intentar y empieza a entrenar. Y es acerca de la oración. Empieza a entrenarte en la oración, porque eso va a ser básico para poder vencer el miedo que hay en tu vida. De verdad, les recomiendo mucho. Vayan y escúchenlo. Es muy bueno lo que Raciel habló el domingo. Y cierro con esto. No importa lo que estés pasando, nunca olvides que eres hijo y no un cliente satisfecho de Dios. Eres un hijo de Dios, no eres un cliente satisfecho de Él. Así que no huyas de tu familia. Permanece y pelea junto con ella. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu corazón, por tu amor inalcanzable. Señor, ven y toca nuestra vida. Ven y toca nuestro ser, Señor. Ven y transfórmanos, Señor. Y si algo has hablado a nuestro corazón, Señor, hoy queremos entregártelo en tus manos. Queremos adorar, Señor, y entender que nada tenemos, Señor, seguro en esta vida más que tú. La única seguridad, Señor, a la cual podemos aspirar, confiar y descansar, eres tú. Señor, ven y toca, ven y transforma nuestra vida. Señor, hoy queremos descansar en ti. Hoy queremos que nuestra vida, Señor, sea realmente aquello que el poder vivir y experimentar aquello que solamente hemos oído. Señor, si hemos menospreciado aún nuestra propia vida, Jesús, hoy decimos no más. Señor, hoy llénanos de valor, hoy llénanos de valentía, hoy llénanos y fortalécenos en tu Espíritu Santo, Señor. Hoy queremos dar pasos hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.